Hola, ¿cómo están? Otro jueves, estamos aquí una vez más en Somos RSU, el programa donde conversamos sobre los proyectos e iniciativas de responsabilidad social que se llevan a cabo desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy día estamos aquí, Gerson y Paola.
Ya estamos sin Evelyn, es el primer programa que nos hacemos con ella. Le mandamos un abrazo, le deseamos lo mejor. Bueno, cuéntanos, Gerson, ¿qué tenemos para hoy día?
Para hoy ya vamos cerrando el ciclo y hoy día vamos a conversar con un proyecto, con las integrantes de un proyecto de estudiantes que fue ganador el concurso del año pasado. Y el concurso se llama Lectura, el proyecto se llama Lectura Divertida. Y vamos a estar entonces con Keila Velázquez, estudiante de Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, y con Rocío Velázquez, estudiante de Economía de nuestra universidad también.
Y en el segundo bloque nos va a acompañar nuestro querido Gastón Galatea y vamos a tocar el tema de corrupción en el Perú. Entonces vamos a canción. ¿Cuál es la canción, Gerson?
Vamos con una canción de los fucking sombreros para empezar con energía. Es Charles Punk. Que nunca te Estamos de regreso en Somos RSU. Y ahora sí, vamos a conversar, como ya les comentamos, con Keila y Rocío Velázquez, estudiantes de nuestra universidad y además miembros del proyecto Lectura Divertida, que fue ganador del concurso de iniciativas de responsabilidad social que organiza la DARS. Y nos van a contar la experiencia y cómo fue la experiencia de llevar a cabo este proyecto. ¿Qué tal, Keila y Rocío? Bienvenidas al programa. Un gusto tenerlas aquí hoy día.
Hola, un gusto para nosotras.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir. Y bueno, vamos a comentar entonces, o vamos a pedirles que nos cuenten un poco de qué, en qué consiste Lectura Divertida, de qué se trata esta experiencia.
Bueno, Lectura Divertida es un proyecto que se ejecutó en el Puericultorio Pérez Araníbal con niños del Hogar Virgen del Pilar y los niños del Hogar Grau. Es un proyecto que busca compartir el amor por la lectura con los chicos, de que la vean de una manera distinta, que sea atractiva, y lo hicimos con arte, juego y creatividad para que sea diferente. Y bueno, logramos reunir a un grupo de voluntarios de diferentes universidades y especialidades. Eso básicamente es Lectura Divertida.
¿Y cómo nació las ganas y la idea de crear este proyecto y de proponerlo al concurso de iniciativas de responsabilidad social que organiza la DARS?
Bueno, nosotros llegamos al Puericultorio así de casualidad. En realidad formábamos parte de AFI con Denise Paredes, otra de las compañeras del grupo. Y bueno, fuimos para una charla, luego vimos el Puericultorio.
AFI es una organización.
Sí, Asociación por una Feliz Infancia.
Ajá.
Nosotros pertenecíamos ahí, vimos de qué trataba el puricultor, investigamos, buscamos hacer prácticas, y luego nació la idea de generar un proyecto, porque había necesidades, ¿no? Los chicos tenían un dejando por la lectura, un bajo rendimiento académico, problemas emocionales, y así nació la promesa de diseñar el proyecto y ejecutarlo.
¿Y cómo lograron, digamos, que sus compañeros se unan a esta iniciativa, a esta idea? Al proyecto, ¿no?
Bueno, nosotros convocamos a los chicos, les contamos de qué era el proyecto y muchos se animaron, ¿no? Y queríamos que hubiera una variedad, ¿no? Que tuvieran la oportunidad no solo chicos de aquí, de la Católica, sino también de otras universidades, y que fuera un balance, ¿no? Entre varones, mujeres, para que los chicos fueran acompañantes de los niños y niñas y se creara un vínculo fuerte entre ellos.
O sea, hicieron una convocatoria también en otras universidades, en otros espacios.
Sí, lo hicimos por redes para que llegara a todos.
¿Y qué tal fue la recepción? ¿Cómo vieron el interés de los chicos, chicas, de participar?
Bueno, sí, recibimos un montón de gente. Al inicio nos sorprendió bastante porque, o sea, el proyecto tuvo una respuesta bastante buena, ¿no? Y sí, o sea, mucha gente se inscribió. Nosotros llenamos una ficha online, ¿sí?
Adultos, creo.
Sí, y eran adultos, algunos sí ya eran ya profesores, y bueno, nosotros lo que queríamos era, o sea, gente más o menos entre los 20 y tantos, para que los niños los vean como sus amigos, ¿no? Entonces,
claro.
Esa era la intención, pero de todas maneras, o sea, la gente se entrevistó con nosotros, participó, de todas maneras nos aportaron un montón de cosas, pero el grupo que se quedó fueron jóvenes entre esa edad, ¿no? De 20, 25 años, y bueno, fueron de distintas carreras, ¿no? Psicología, derecho, asistencia social, hasta de física, ¿no? Distintas universidades, como decía Keila, la Villarreal, San Marcos, de acá de la PUC y de la UNI también, ¿no? Y bueno, nuestros gestores, nuestros talleristas fueron, bueno, de educación y de arte, ¿no? Diseño industrial. Y bueno, fue un grupo bastante, bastante variado, ¿no?
Sí, y qué bacán lo que nos cuentas ahora, porque el hecho de trabajar con estudiantes de otras especialidades también aporta, de hecho, diferentes miradas al proyecto, y cada una enriquece de manera distinta, cada una aporta también a lograr los objetivos desde su propia especialidad, y además, me imagino, también aprenderán cada uno también de los demás, y de eso seguramente nos comentarán después, porque también, de hecho, nos interesa saber cuál ha sido la experiencia ya de desarrollo del proyecto. Pero bueno, nos estaban contando que tuvieron una muy buena convocatoria al inicio, hubo muy buena recepción, muchos interesados, interesadas, y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿En qué consiste ya esto que nos has contado, Keila, de compartir el amor por la lectura? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo traducen ya en actividades? ¿Qué metodología usaron? No sé, cuéntanos un poco del trabajo que se hizo en el proyecto.
Nosotros tuvimos tres líneas de acción, ¿no? Trabajamos una con los niños y niñas que eran el eje, también con los voluntarios y el equipo en sí del proyecto, y por otro lado el personal poricultorio, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos en un taller, o sea, el eje era los talleres de lectura divertida. Todos los sábados íbamos desde temprano, desde las 9 hasta las 12, ¿no? Con los chicos empezaba un poco, primero con una dinámica para conocernos, relajarnos y poco a poco, ¿no? En un inicio hicimos lo que era conocer la lectura desde otros ámbitos, no solo el libro así de frente, sino veíamos videos, contábamos a través de teatro, y ya luego pasamos a un sistema un poco más, más extenso, ¿no? Que consistía, bueno, empezamos con dinámicas lúdicas para conocernos, para que los niños recuerden las pautas de conducta que la habíamos hecho participativamente. Uh-huh. De ahí nosotros empezábamos con lo que era el IVA, y utilizamos la metodología del IVA, que es lectura interactiva en voz alta. Esto lo podían hacer todos los voluntarios, la idea era que se involucren. Y ya luego pasábamos a la cuestión del arte y del juego, ¿no? Hacíamos una pregunta, por ejemplo, de comprensión literal, ¿no? ¿Cómo es el personaje de la historia? Y el niño tenía que representarlo a través de teatro, podía dibujarlo o en todo caso hacer un personaje con un molde de arcilla. Entonces eso era lo que seguía, y ya luego nosotros trabajábamos con ellos la hora de la lectura independiente. Que cada uno pudiera ir a disfrutar de su libro, ya fuera hacer adentro del lugar, que era en la pérgola, era el lugar que nos dieron. O si no, afuera, en el pasto. Entonces ellos elegían, siempre y cuando lo estemos viendo de cerca, ¿no? Uh-huh. Partir, los guiábamos. Y al final todavía nosotros nos quedábamos ahí para ver qué había pasado con todos los voluntarios. Como justamente nos dijiste, ¿no? O sea, este intercambio entre diferentes especialidades, que era muy rico, ¿no? Era como que todos los voluntarios estaban muy de cerca con los niños y compartíamos, ¿no? Qué mejorar, qué arreglar y todo eso. Así era un poquito la lógica de los talleres. Y ya habían otras actividades más.
Qué interesante esto de acercarse a la lectura desde diferentes entradas, ¿no? De diferentes formas, porque uno pensaría, claro, que la manera de acercarse a la lectura es sentándose y leyendo, pero justamente la idea que ustedes proponen es otro tipo de acercamientos para motivar a estos chicos que tal vez en un principio no les gustaba o no les llamaba mucho la atención. Y sería bonito también que nos cuenten entonces cuál fue la actitud de los chicos en el proyecto, ya de los niños y niñas del puericultorio, y cómo se involucraron ellos ya en el proyecto y en el desarrollo de las actividades, y cómo al final qué resultados obtuvieron. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos después para que nos cuenten un poco más sobre eso. Regresamos.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Sonapú.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Sonapuc.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Sonapuc.
Thank you.
Regresamos en Somos RCU y continuamos con, bueno, nos siguen acompañando
Keila y Rocío Velázquez, integrantes del proyecto Lectura Divertida.
Exacto, y les preguntábamos antes de ir al corte sobre el vínculo, ¿no? Sobre los con los niños y niñas del puericultorio. Y también queremos que nos comentes cómo fue el contacto y el vínculo también con la administración o con las personas que están encargadas de el puericultorio, ¿no? ¿Cómo fue este vínculo?
Con los niños al inicio, cuando el primer día que fuimos, ¿no? Para conocerlos, para darles una bienvenida, los niños eran, bueno, como todos los niños, bastante movidos, bastante juguetones. Al inicio eran 30 niños con los que estábamos trabajando. Era bastante complicado manejarlos, ¿no? Pero los voluntarios tenían muy buena disposición, mucha paciencia, y siempre tenían la forma, ¿no? La técnica de hacer que ellos ganarse su cariño, y con el tiempo eso fue lo que pasó, ¿no? Les ganaron el corazón, ellos poco a poco, ¿no? Con cada cosa que hacían, ¿no? Hay veces decirle tu trabajo es importante, tu trabajo es bonito. Cada palabra que les decían, los niños realmente creían que eran importantes, y eran importantes, ¿no? Y eso era lo que nosotros queríamos transmitirle, que cada uno de ellos era importante. Y bueno, eso fue lo que pasó. Y tuvimos...
Porque además son niños, perdón que te interrumpa, pero creo que son niños que vienen de situaciones familiares difíciles, ¿no?
Sí, son niños que están en situación de... Bueno, son judicializados, ¿no? Sí. Entonces, sí es una situación difícil porque no están cerca de sus familiares, están siendo acogidos por personas que para ellos son extrañas. Entonces, construir un vínculo con personas a las que no están acostumbrados o acostumbradas a tener contacto, ¿no? Yo imagino que también fue alguno de los retos y de las dificultades que ustedes tuvieron que afrontar como equipo, ¿no? ¿Cuántos más o menos voluntarios participaban en cada una de las sesiones, de los talleres?
Sí, en realidad sí fue un reto, porque nosotros vimos desde el inicio que la parte emocional era clave, ¿no? Y no la podíamos abandonar, y teníamos que trabajar el vínculo de una manera que no fuera al final arranchar los celos, porque ya habían tenido pérdidas anteriores, ¿no? Entonces ahí también le dimos un enfoque nuevo al vínculo, ¿no? Entonces aprendimos mucho y guardamos los aprendizajes, y esto es como que una despedida, pero no triste, sino alegre. Y con los voluntarios que trabajábamos eran aproximadamente 12 durante cada sesión, entonces tratábamos que el acompañamiento fuera mucho más cercano, que se generara confianza y todo eso. Y los chicos respondieron bien porque tenían bastante apego con ellos, confianza, inclusive a veces les contaban sus historias, ¿no? Sí. De las historias muy personales, a veces que había fallecido un familiar o que su papá no había venido a ver, o un montón de historias que podían quizás ser un poco fuertes, pero que ellos, de todas maneras, los voluntarios, veíamos qué responder, cómo tratar el tema, ¿no? Y de ahí algo bonito que nos pasó una vez fue que nosotros, entre las actividades otras que tuvimos, les regalamos libros también a los chicos, y era en Navidad, ¿no? Les regalamos otras cosas, juguetes, un poco de ropa, y los chicos cogieron los libros y los hicieron parte de ellos, ¿no? Hicieron la lectura en voz alta, todo lo que nosotros les habíamos venido enseñando, lo replicaron y le decían al voluntario, ven, yo te leo. Sí, así se... mira, primero vas la portada, luego ves los dibujos, luego la contraportada, y te empezaban a leer en voz alta. Entonces era como que emocionante para todos los voluntarios ver eso.
Claro, pero ya no era un taller. Era un compartir de Navidad.
Sí, era un compartir de Navidad que hicimos como otra actividad, y era como que esos espacios donde podías ver, ¿no?, qué frutos había dado todos los talleres previos, y era como que gratificante ver la sonrisa de los chicos y que ellos se habían apropiado ya del sistema, ¿no?
Sí, y la cercanía que se generaba, ¿no? La cercanía personal. Yo recuerdo una vez que pude acompañarlos y se notaba que los estudiantes, los niños y niñas consideraban este vínculo como un vínculo importante, ¿no? También les comenté lo anterior, porque sí veíamos que era una situación que a veces se considera difícil, porque hay muchos chicos que han vivido en situaciones de violencia en sus hogares. Entonces eso también se veía reflejado en las sesiones y sí pudimos comprobar que para ustedes también era importante tomarlo en cuenta y saber cómo reaccionar ante estas situaciones que yo imagino que no habían visibilizado en el diseño del proyecto, pero que finalmente han sabido ustedes también resolver en los momentos que surgieron, ¿no?
Sí, de hecho aprendimos un montón con el proyecto. Habían cosas nuevas que no las habíamos previsto y teníamos que adaptarnos, acoplar otras, y también con los comentarios de los voluntarios, ¿no?, que nos aportaban mucho.
¿Y cómo fue la relación con el puericultorio? Que esa fue una pregunta que dejó Paola. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Cuál fue el apoyo que recibieron?
En realidad la puerta se nos abrió gracias a la coordinadora de actividades, la señora Delia Maldonado, y ella fue el principal contacto en realidad. Luego los hermanos de los hogares con quienes también nos contactábamos, pero a veces el acceso era difícil, ¿no? Entonces, porque también el puericultorio es un albergue grande y a veces la comunicación interna no era la mejor entre todo el personal. Entonces, pero de todas maneras nosotros veíamos de aquí para allá y hacíamos todos los esfuerzos para tener las actividades o buscar alternativas en otro caso, ¿no? Y luego otra dificultad que tuvimos fue que poco a poco, bueno, también el cambio de directores en el puericultorio, ¿no? Era un cambio de enfoque también luego en la forma de trabajar. Y luego que, ¿no? A veces el equipo también ya empieza a tener menos tiempo porque vienen las prácticas u otras tareas. Pero también, como éramos un equipo más grande, nos dividíamos las tareas, veíamos cómo trabajar eso, ¿no? Pero ahí buscábamos alternativas siempre.
Entonces sí es posible combinar, ¿no?, el tema académico con este tipo de experiencias, ¿no?, que también nosotros consideramos forman parte de la formación que recibe un estudiante o una estudiante de la universidad, ¿no?
Y sobre eso justamente también queríamos que nos cuenten entonces ¿cómo contribuyó esto en su formación? Si es que contribuyó, ¿no?
Si siente que hay algo, hay algo adicional, distinto a lo que puede aprenderse en las aulas, ¿no? Si han sentido que sí se han generado tipos de conocimientos, de aprendizajes distintos.
Sí, en realidad sí, y fue algo también una parte de los logros, ¿no?, que nosotros no esperábamos en realidad. Nosotros al principio vimos el trabajo con los niños y bueno, con el personal, pero nosotros como equipo no lo habíamos previsto, y los mismos voluntarios, ¿no? Por ese lado, los aprendizajes no se dieron solamente en el grupo que inició el proyecto, ¿no?, los cinco que empezamos en el grupo de la DAR, sino también con los voluntarios. Ellos, muchos de ellos tuvieron logros personales y académicos, impacto en sus vidas. Por ejemplo, Gabriel, que es de educación, entró una beca en la Casa de la Literatura por la iniciativa del proyecto y por su participación. Luego consiguió su oportunidad laboral. Otros chicos, Genaro, había superado el tema de la timidez, no le gustaba estar con grupos de niños, no sé. También Kelsey, ¿no?, que es otra de las gestoras, también al principio era tímida, pero al ritmo que los niños iban participando más y rompían con esa timidez, ella también lo iba haciendo. Y Ángela descubrió su vocación de voluntaria. Ella nos ayudó con la parte de arte, entonces nos decía, voy a hacer voluntariado sea como sea, porque ya es egresado ahora y tiene su chamba y se le complica un poco, pero dice, como sea, porque ya descubrí que esto es lo mío y no lo voy a dejar de hacer. El diseño industrial a veces era visto como, lo veía ella como que un producto, pero ahora lo ve como algo distinto, también gestionar un sistema, un proceso que aporte para el desarrollo, y así otros voluntarios más que nos contaban sus experiencias, ¿no? Por ahí también Eder hizo su investigación en psicología un poco sobre el tema de lectura, de los impactos que tenía. Entonces, al equipo nos aportó un montón académicamente, también con grupos, conocimos nuevas cosas, pero también al resto del grupo. Y es algo que al principio no lo habíamos previsto, pero que lo trabajamos también, ¿no? A veces con las reuniones, o sea, como dijiste, a veces los chicos se cargaban de un montón de emociones. Y habían reuniones de integración, algunas salidas como para allá, bajar un poco esa tensión.
La tensión del trabajo, porque de hecho es una actividad demandante, pero gracias al compromiso que le han puesto, me parece y creemos en la DARS, que es uno de las experiencias, una experiencia muy 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 bonita y que de hecho debería servir también para inspirar a otros estudiantes que también tienen interés en realizar sus propios proyectos e iniciar sus propias, llevar a cabo sus propias ideas de responsabilidad social. Así que ya para terminar, porque nos ha ganado el tiempo, muchas gracias por acompañarnos aquí.
No sé si quieren comentar algo finalmente sobre el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de aquí a futuro como profesionales, como estudiantes y como parte del proyecto? Y nada, si es que quieren agradecer también a quienes han colaborado con el proyecto, también esto es un espacio para que puedan realizarlo.
Bueno, agradecerles a todo el equipo de Lectura Divertida, porque han sido los voluntarios, el equipo de gestores, la gente del puericultorio, otras personas externas que también nos ayudaron con ciertas actividades, y gracias a ellos hice el proyecto, ¿no? Todos aportaron en realidad, y lo que buscamos ahora es que este día se comparta, la conozcan, buscar la transferencia del proyecto, que alguien más interesado en la metodología o el sistema se anime a mejorarlo, a replicarlo y todo eso. Y bueno, que tengan en cuenta que a veces la clave en la educación también está en el amor. Nosotros buscamos eso, ¿no? Trabajar la emoción bastante paralelo a lo otro y crear un sistema distinto, ¿no? Cambiar el espacio de aprendizaje.
Bueno, yo para finalizar quería decirles que, bueno, sí, habíamos logrado muchos resultados, no solo por la parte de la lectura, porque recuerdo que había una niña, Anayeli, que empezó siendo muy, muy tímida. Ella no quería ni siquiera decir su nombre porque le daba mucha vergüenza su nombre, y es bonito su nombre. Pero luego ella fue la que terminó hablando cuando finalizamos el proyecto, tomó la palabra y nos agradeció a todos por la paciencia, por el amor, por el cariño. Y nos llegó mucho a nosotros, al corazón, porque ellos habían tomado todas esas cosas que nosotros habíamos querido transmitirles, ¿no? Que era eso, ¿no? Y ellos lo habían notado, ¿no? Uno de los niños que eran muy inquietos también nos había dicho muchas gracias por habernos tenido mucha paciencia, ¿no? Y fue algo muy lindo que creo que todos vamos a recordar.
Bueno, muchas gracias. Esperamos que muchos más se sumen a esa iniciativa y que también se pueda hacer como esta transferencia de metodología.
Antes de terminar, si me interesa la metodología y quiero consultar, quiero conversar con ustedes y conocer su experiencia, ¿dónde puedo encontrar información?
Sí, nos escriben solo al Facebook, ahí pueden revisar todas las fotos del proyecto y también lo que hicimos, y ahí nosotros les vamos a responder cualquier duda y todo.
Los pueden buscar como Lectura Divertida en Facebook.
Sí.
Listo. Muchísimas gracias, Keila, Rocío. Nos vamos entonces a una, ya canción, ¿no? La canción que viene es Alejandro y María Laura, y el nombre de la canción es Folclorito. Folclorcito. Somos RCU. Regresamos.
Más nada, no tengo mucho más que dar. Puede que mi canción nunca llegue a ser larga. Siempre sobran palabras para hablar de tus sueños, pero sé que no alcanzan para irnos a Francia. Vamos al cine a perdernos. Dicen que esta nos transformará. Simulacro nos tiene tontos, pero qué más da. Fuimos a Europa, fuimos hasta el fin de la eternidad. Las flores marchiten, puede que nuestro amor resucita en el aire.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces... Regresamos en Somos RSU y está con nosotros nuestro querido Gastón Garatea. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Con él vamos a hablar sobre el tema de corrupción. Es una, digamos, le hemos pedido que nos acompañe. Él trabaja con nosotros en la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Y bueno, igual todos los lunes teníamos un momento y un espacio de reflexión sobre temas de coyuntura, ¿no? Temas de relevancia y de pertinencia social, pero lo hemos querido invitar y traer a este espacio para que también hagamos un ejercicio de esos que hacemos los lunes aquí en esta mesa. Muchísimas gracias, Gastón, por acompañarnos. Antes de darte el pase, queríamos felicitarte de parte de todo el equipo de la DARS, ¿no? Gastón ha recibido la más alta condecoración, temas de educación, las palmas magisteriales en grado de AMAUTA. Muchas felicitaciones, Gastón.
Felicitaciones,
te estaremos, Gastón, acompañando el lunes cuando recibas esta condecoración. Y nada, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gastón, ¿qué pasa en el país con ahora? Resulta que hemos pasado años de gobiernos que han tenido denuncias serias de corrupción, y este nuevo gobierno que planteaba la honestidad para hacer la diferencia, ahora también está cuestionado. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, bueno, en el país?
Esto es forma parte de la condición humana, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser peligroso, ¿no? Que cuando no hace el bien, hace el mal, ¿no? Entonces, el egoísmo del ser humano hace que lo que debía hacerse bien se hace mal, se corrompe, ¿no? Es decir, en vez de yo dar generosamente lo que soy, lo que tengo, yo le quito al otro lo que tiene y me lo aprovecho yo. Es decir, el egoísmo hace que la función social, ¿no?, de la entrega se deforme. Entonces, las instituciones nuestras que están hechas para construir solidaridad, para construir humanidad en el fondo, hacen lo contrario, ¿no? Entonces, una cosa que debería ser un servicio se vuelve una corruptela, ¿no? Entonces, ¿A quién se perjudica? Siempre se perjudica al más débil, al más necesitado. ¿No? Entonces, ahí estamos en un problema, pues, que es viejo, pues, no es viejo como la cocoa, pero es viejo en el mundo. Esta corrupción viene, la nuestra viene desde la colonia, ¿no? Sí, eso es una... La colonia fue una época de mucha corrupción, ¿no? Los tipos se... llegaban y se adueñaban.
Claro.
Y fue, en fin, la colonia fue una invasión, ¿no? ¿Verdad? Evo Morales lo plantea así muy, muy bonito, ¿no? Cuando Bolivia fue invadida por no bolivianos, ¿verdad? Ellos se aprovecharon de lo que tenían los bolivianos y los dejaron en situación de indefensión, ¿no? Entonces, por eso la corrupción es produce muerte, es decir, impide que la gente crezca y hace que la riqueza disminuya.
Y esta corrupción, ahora lo hablábamos antes durante la canción, ¿no? Está, bueno, ha invadido todos los espacios, ¿no? Todas las instituciones, porque por lo que tú comentabas también, ¿no? Es inherente también a, no debería, pero es inherente ahora al ser humano, ¿no?
Nos hemos acostumbrado, parece, a la corrupción, a vivir
hemos
la
entrado, corrupción. La hemos hecho simpática.
Pues, la hemos, ¿no?, naturalizado.
Esta cosa de Pepe el Vivo, ¿no? Uh-huh. Esto les parece, pues, esa viveza criolla, ¿no? Parece muy simpática, pero cuando uno comienza a tomar conciencia de que eso está dejando sin posibilidades a otros, entonces ahí nos tiene que ser. Que cuando, saltar la indignación,
claro, ¿no? Cuando dejemos de celebrarla, sobre claro, todo, ¿no? Claro, claro. Y hasta que dejemos de sentir orgullo de esta viveza, ¿no?
Es una viveza que en el fondo es una torpeza, ¿no?
Sí, claro.
Porque yo no puedo dejar a mi hermano en situación de inferioridad cuando yo tengo que ayudarlo a que él sea más. Es lo propio del ser humano, es que yo le ayudo a crecer al otro. Y aquí lo estoy retajeando, ¿no?
Y Gastón, y ya que estamos aquí en la universidad y que desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social queremos hacer incidencia sobre temas, sobre problemáticas del país, ¿no? ¿Cómo podría la universidad contribuir a que este tema disminuya?
Yo creo que hay una primera cosa que tenemos que hacer todos en la universidad y no en la universidad, ¿no? Uh-huh. Que es denunciar la corrupción, ¿no? Yo creo que esto que nos parece a nosotros como inherente a la condición humana, no es inherente a la condición humana, ¿no? Y esto hay que denunciarlo porque esto es un abuso y esto perjudica. Somos un país que tiene mucha gente pobre, ¿no? Y entonces no es posible que esa gente pobre sea pobre porque los otros se han llevado lo suyo, se lo han robado, ¿no? Entonces, hoy día estamos en un estado de dramático de corrupción, donde tú te das cuenta que la gente ha entrado a tomar los dineros públicos, ¿verdad? Y entonces esas cosas, los vivos hacen que los sencillos, más humildes, no reciban lo que deben recibir. Por ejemplo, entre nosotros en el Perú hay abogados especialistas en hacer que tú no pagues todos los tributos que debes. Y los tributos es la manera de hacer un bien común.
Exacto.
¿Verdad?
Claro.
Entonces, donde cada uno paga en proporción a lo que recibe, ¿no? Y entonces el Estado no le alcanza lo que recibe porque unos le han quitado al Estado eso que tenía para darle a los que más necesitan, ¿no? Ejemplo, nosotros tenemos acá el programa Juntos, donde se le da a la persona 200 soles cada dos meses, 100 soles mensuales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si un señor se mete al banco y se roba el dinero eso? Y la gente de Juntos se queda sin ese dinero.
Que le corresponde.
¿No? Claro. Entonces, eso es un robo, ¿no? Y le parece que es vivo, ¿no? No, eso no es vivo, ¿no? En el Cualiguarma, ¿no? Los alimentos. Se le da alimentos de menos valor proteínico, ¿no? La leche que se dice, yo no lo he visto, pero la leche que se da a los niños en el Cualiguarma es de menos valor proteico que la leche normal. Uh-huh. Son unas latitas especiales que están con menos proteína que las, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa, mira, a los ancianos, ¿verdad? Fíjate, ahora estamos viviendo una cosa que es realmente espantosa, ¿no? Y eso también por una corrupción de los funcionarios del Estado. Hicimos un proyecto, yo estuve metido en eso, un proyecto de las casitas calientes, ¿no? Esas casas que la universidad ha inventado el sistema de hacerlas de adobe, forrarlas en mallas y ponerle un plástico, ¿no?, en una pared pintada de negro para que se caliente y retenga el calor. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, habíamos quedado con el Ministerio de Vivienda en que siguen a hacer 25.000 casas de estas. ¿Sabes cuántas se han hecho? 1.200.
¿Qué pasó con las otras 20 y tantas mil?
No la han hecho. No la han hecho y se acabó. Tú dices, ¿cómo es posible que no la hayan hecho? ¿No? Entonces yo le digo al ministro, ¿y cuánta gente ha ido presa? Ah, no ha ido nadie todavía. Bueno, eso es un robo.
Claro,
un robo había... de otro estilo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero robo.
Porque igual había un acuerdo, supuestamente había financiamiento destinado para eso.
Hay el dinero y hay el frío.
Sí.
Entonces, los viejos y los niños se mueren. Uh-huh. Ay, qué pena, se murieron, ¿no? Pero muchos quedan además mal. Entonces, acá hay una eso se llama corrupción, ¿no? Uh-huh. La gente floja que no trabaja lo que está obligada a trabajar. Entonces nos pasa pues en muchos ámbitos, en la iglesia también pasa eso, ¿no? También no se hacen las cosas que deberían hacerse.
Claro, entonces, y también nosotros, ¿no? Como te comentaba, como te lo planteaba, ¿no? También desde la universidad, ¿no? Cómo formar a estudiantes críticos de esta situación, ¿no?
Y cómo prepararlos a actuar, ¿no?
Sí.
En el bien, ¿no? Yo digo, los bienes que yo tengo no son míos, son de todos.
Sí. Entonces, la frase del bien común, cómo insertarla en nuestra... apropiarla.
Entonces, yo digo, todas nuestras carreras en la universidad deben tener esta dimensión de responsabilidad social. Uh-huh. Yo no puedo ser ajeno al medio donde vivo. ¿No? No se trata de decir, esto es mío, la propiedad privada es... intocable, no es intocable.
No. Claro, Gastón. Bueno, se nos acaba el tiempo, Gastón, esperamos tenerte en otro momento también.
Encantado, con mucho gusto.
Muy bien, muchas gracias
por acompañarnos hoy día.
Y lo que sigue es la agenda.
Vamos con la agenda. Bueno, ya terminó el ciclo casi, hay algunos que todavía están terminando con los últimos exámenes finales. Ya la mayoría está ya de vacaciones, está descansando merecidamente luego el esfuerzo de todo el ciclo, así que ya no hay muchas actividades, pero todavía para los que todavía están por aquí, les contamos cuáles son las actividades que vienen en la Agenda DARS.
Bueno, tenemos el Concurso de Investigación Interdisciplinaria con Proyección a la Comunidad para estudiantes de Ciencias Sociales. Pueden presentar sus proyectos de investigación con enfoque de responsabilidad social universitaria en grupos de 4 estudiantes. El requisito es que incluyan por lo menos un estudiante de otra facultad para de alguna manera asegurar que el proyecto sea interdisciplinario, y pueden recibir financiamiento para sus proyectos. Acuérdense que pueden postular hasta mañana. Hasta el 17 de julio.
No se retrasen.
Y bueno,
eso sería todo.
Sí, este es el penúltimo programa de este semestre. Recuerden visitar nuestras redes, nuestra web
www.puc.dars.puc.edu.p. Ahí van a poder encontrar el detalle de las actividades, convocatorias, proyectos, concursos y todas las demás noticias sobre responsabilidad social universitaria en la PUC.
Muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves a las 3 de la tarde. Muchas gracias, Jessy, en los controles. Gracias, Gastón, por acompañarnos.
Un saludo para nuestros oyentes de siempre.
Nuestros oyentes de siempre.
Analí.
Delilda.
Jesús.
Evelyn ahora, que ya no es conductora, es uno de los oyentes. Fieles.
Y Benji, que nos escucha desde España.
Muchas gracias. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos el próximo jueves.
Chao.
Nostalgia provincial.